para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en esa institución y en otras que también hemos recibido denuncias sobre el mal estado. Secretario, buenos días, bienvenido a Marandúa.
Laura, muy buenos días al equipo de su prestigiosa emisora, muy buenos días. Saludar a la comunidad del departamento del Guaviare y a los padres de familia, a los estudiantes, a los maestros. Cordial saludo.
Gracias, secretario. Pues comencemos hablando de esta denuncia puntual que recibimos desde el municipio de Calamar, una madre de familia preocupada por el mal estado de estos sanitarios, de las sedes, del techo. Bueno, usted escuchaba ya parte de esta denuncia. ¿Qué sabe usted hasta el momento, en este mes y 8 días que lleva frente a la secretaría?
Bueno, Laura, yo visité hace 15 días a la institución educativa Carlos Mauro Hoyos. Estuve en una reunión muy importante con la planta docente y con algunos padres de familia, donde efectivamente manifestaron la situación de la estructura de la escuelita y en su mal estado. Además, también manifestaban sobre un vehículo que hace mucho tiempo está ahí y que no se ha hecho nada, y que inclusive está en muy mal estado también. Y la verdad, comentarle, Laura, y al equipo y a la comunidad, que la infraestructura educativa del departamento en un 70% tiene dificultad. Hoy encontramos que donde se hace la comida para los niños, las cocinas, salones, techos, unidades sanitarias, no son los ambientes escolares para que los niños y niñas, los maestros y los padres de familia que también participan en las actividades académicas, sean las mejores para poder tener a nuestros estudiantes. Es compleja la situación. Sabemos que la dificultad de recursos a nivel departamental son mínimos y que hoy la Secretaría de Educación está maniatada porque, Laura, los recursos que se giran a nivel nacional alcanzan para pagar la nómina de los docentes y los administrativos. Recuerda, Laura, que hace mucho tiempo, alrededor del año 2001, se modificaron los artículos 356 y 357 del Sistema General de Participaciones, donde el sector educativo recibía unos recursos muy importantes tanto para la planta de personal como para todas las necesidades que se tienen de infraestructura y demás. Y pues en ese tiempo, pues en la modificación de esos artículos, pues repartieron la bolsita educativa para las otras bolsitas, y las consecuencias que hoy tenemos son garrafales. Lo que se estima hoy en la deuda que se tiene con el sector educativo alcanzan casi a los 200 billones de pesos desde este tiempo hasta hoy. Muy compleja la situación. Hoy se caen las puertas, las ventanas, y los rectores y los maestros ya no saben qué hacer por la dificultad de los recursos. Estamos trabajando con el señor gobernador en un proyecto para adecuar y mejorar la infraestructura. Pues esto es un equipo y hay que gestionar para poder que eso se logre. Entonces tenemos muchas dificultades, además agregándole, Laura, hoy tenemos dificultades en un 70% también de agua potable en las instituciones. Hemos estado participando en las diferentes reuniones del comité de riesgo a nivel municipal y departamental, y las dificultades que se tienen son complejas.
¿Cuáles son las dificultades y por qué no se había podido avanzar
con respecto
a la agua? Sí.
Bueno, las dificultades son principalmente el fenómeno del niño, porque la gran mayoría de las instituciones educativas acceden al servicio del agua por un caño cercano, inclusive por el río, por pozos que hacen en las fincas, pero definitivamente están secos. Gracias a Dios llovió estos días y se pudo mitigar un poco la situación, Más sin embargo, el señor gobernador a nivel nacional está haciendo gestiones para poder conseguir elementos. ¿Cuáles las necesidades prioritarias? Mangueras, electrobombas, motobombas, para poder de distancias muy lejanas, de fincas lejanas, poder tener el servicio. Entonces, el gobernador está haciendo una gestión importante. Nosotros ayer enviamos toda la información de las diferentes instituciones que tienen inconvenientes y pues estamos resolviendo la situación. Pero la verdad, Laura, que en el inmediato plazo, en el corto plazo, pues no es fácil. Pues llevamos un mes, 6-7 días en la Secretaría de Educación y junto al equipo que tenemos de las áreas y demás personas que nos acompañan, pues la evaluación que hemos hecho del sector educativo no es la mejor.
Y esto nos hace preguntarnos, secretario, ¿qué pasó en la administración anterior? Muchos padres de familia nos decían, pero no que la administración anterior se había hecho un mantenimiento, se atendían esas solicitudes por parte de esas instituciones, se hicieron, digamos, inversiones en materia de algunas residencias escolares, pero estas escuelas o estos colegios y estas instituciones que están prestándole pues un servicio a mayor comunidad, ¿se dejaron de lado?
Pues cabe resaltar, Laura, que el gobierno anterior en cabeza de Eider Palacios pues hizo una gran inversión en el sector educativo, en internados, en algunas plantas de agua potable, en el proyecto importante que se hizo con las tablets y computadores para los docentes y estudiantes. Pero en corto plazo no es fácil solucionar. Tenemos un reto ahora importante con este nuevo gobierno, que es, digamos, esas adecuaciones de la infraestructura educativa se deben organizar. Hablemos de, digamos, de cocinas, donde se prepara hoy los alimentos para los niños, también tienen grandes dificultades. O sea, ya hemos hecho un diagnóstico con los rectores y docentes, inclusive los presidentes de Junta de Acción Comunal, que traen a la Secretaría de Educación las necesidades, y efectivamente debemos atacar ese problema, y el equipo de la Gobernación y la Secretaría de Educación están muy comprometidos para que los ambientes escolares mejoren. Pues en este mes que llevamos larguito, hemos hecho un diagnóstico, inclusive también la hora de comentarle que también tenemos dificultades en la interconexión. Hemos hablado con el ingeniero Pinto de Nerguaviret para también adelantar la interconexión de varias escuelas y que por ende también no pueden acceder al líquido, pero porque al agua, porque por la interconexión, por este servicio que se debe tener también, pues podemos tener el agua, digamos, más saludable.
Sí, pero hoy ustedes cuentan con esos recursos para iniciar algún tipo de atención a esto que están pidiendo la comunidad, porque ya hablábamos de Miraflores, hablamos ahora de Calamar, seguramente sí. Hay muchas escuelas que están en lista de espera para poder ser intervenidas o al menos un mantenimiento urgente.
Ahorita informarle que hoy, decirle que hoy podemos resolver el problema, ¿no? Yo tengo que ser muy sincero con las comunidades, con ustedes, con los docentes, con los padres de familia y los niños. Estamos en el diagnóstico y revisando las dificultades, pero sí tenemos como prioridad avanzar en este proceso. También hay dificultades en pintura. Usted ha visto que inclusive las instituciones de aquí, de San José del Guaviare, pues hace mucho tiempo que no se pintan. Esa fue una de las, digamos, propuestas que le hice al señor gobernador, y él está encaminado también a coayudar con el proceso de mejorar los ambientes escolares. Y obviamente me manifestaba que debíamos dejar algunos recursos para poder iniciar, digamos, la pintura y demás situaciones, digamos, mínimas por el momento que se pueden hacer en las diferentes instituciones, arreglar las puertas y demás. Inclusive el señor gobernador junto al alcalde de Miraflores y la Secretaría de Educación hemos prácticamente de nuestro esfuerzo y de nuestros sueldos a ayudar para que lleguen motobombas a algunos lugares que eran prioridad. Pero estamos haciendo todo el trabajo, hacerlo bien, con responsabilidad, sin decirle mentiras a la comunidad, que es lo más importante, pero que la idea es poder resolver a mediano tiempo estas situaciones difíciles que tiene infraestructura, agua potable y unidades sanitarias en el sector educativo. Son 234 sedes, 43 instituciones educativas que casi la gran mayoría presentan serios problemas.
Muy bien, 6:46 minutos de la mañana. También estamos hablando con el secretario de Educación, César Quevedo, secretario departamental, porque ayer pasó por la asamblea departamental. Arley, usted estuvo muy pendiente allí.
Sí, señora, pues allí hizo una gran exposición en lo que respecta pues a la infraestructura escolar allí en ese informe que presentó ante la asamblea departamental el profesor César Quevedo, pero también se tocaron temas como el avance de las matrículas para este periodo 2024 con relación al año anterior. Profesor Quevedo, muy buenos días.
Muy buenos días nuevamente. Bueno, sí, a pesar de las grandes dificultades que hoy tenemos y que se conversaba ayer con los honorables diputados, a quien agradezco por la invitación y poder exponer la situación real que tiene el sector educativo en el departamento, y que en última no fue como un informe, sino como un conversatorio muy productivo para revisar el tema educativo. Y efectivamente, hoy los padres de familia, a quien felicito, a los estudiantes, están llegando a las sedes educativas a matricularse. Tenemos hoy más de 16.200 niños matriculados. Siempre en el departamento del Guaviare la matrícula se estabiliza en el mes de marzo. Ojalá que podamos tener más de 18.000 niños y niñas en los establecimientos educativos. Muy importante para el sector y efectivamente muy importante porque es un espacio, como yo les decía ayer a los honorables diputados, es la mejor herencia, la parte educativa, la educación que le pueden dejar a los niños. Hay unas cosas que pueden, digamos, mejorar en corto tiempo, porque hay unas herramientas o estrategias en la Secretaría de Educación que permiten el acceso y la permanencia de los estudiantes en las sedes educativas, en las instituciones educativas, como es la alimentación escolar, las residencias escolares, pero tenemos dificultad en el transporte, que también lo han manifestado los padres de familia. Pero la idea es que podamos avanzar en la matrícula. Los rectores, los docentes y toda la comunidad educativa está ahí pendiente de la situación, y nosotros desde la Secretaría de Educación también estamos muy pendientes para que esta matrícula crezca, porque de acuerdo a la matrícula también llegan los recursos para poder resolver los temas educativos a nivel departamental.
¿Qué va a pasar con el transporte escolar? Usted dice, están teniendo dificultades. ¿Cuáles, en qué puntos y cómo las van a solucionar, secretario?
Bueno, con respecto al tema de transporte, el año pasado se había dejado estructurado un proyecto por un tiempo de 5 meses. Estaba simplemente estructurado. Llegó esta nueva administración y en conversación con el señor gobernador, como yo lo manifestaba hace unos días en su emisora, se modificó el proyecto para que los niños y las niñas que tienen este servicio puedan estar por 8 meses. Hoy, precisamente ayer, estamos hablando en la asamblea con los honorables diputados, y entre hoy y mañana se sube a página. Es un servicio que es vital para que puedan llegar los niños y las niñas a las instituciones, pero que encontramos esa dificultad al principio del año. ¿Qué queremos, Laura y equipo de Maranduda y comunidad educativa? Que este año se deje todo viabilizado para que al inicio del año escolar 2025 podamos tener todas las estrategias desde el primer día. Quiero manifestarles que pues son 16 instituciones y 37 rutas lo que se va a tener en cuenta en este proyecto. Ojalá que podamos avanzar, pero por situaciones contractuales pues tenemos que esperar los tiempos requeridos y pues sí, pedirle a las comunidades la paciencia. Sé que muchos me han solicitado lo del transporte. En algunas ocasiones ya el gobernador con su esfuerzo ha apoyado algunas situaciones para poder resolver el tema escolar. No es fácil, porque muchos niños de instituciones lejanas tienen que caminar 1 y 2 horas para llegar a la institución. Sí, pedirles paciencia y tranquilidad a los padres de familia.
Pero, secretario, ¿más o menos para cuándo? ¿Esto puede tardar los mismos 45 días que como todo proceso?
Estamos diciéndole a la comunidad la verdad, y la idea es que después de Semana Santa tengan este servicio. Porque como usted lo manifiesta, pues debemos esperar los tiempos de la licitación.
Pero no entiendo por qué estos 5 meses que se habían contratado no se pueden ir ejecutando mientras avanzan en ese otro proceso, secretario.
No, Laurita, es que el proyecto no estaba...
No estaba en firme. Había el recurso, pero no el proceso.
Sí, señora. Entonces, inclusive algunas comunidades habían solicitado algunas rutas y pues no se tenían. Y en el nuevo proyecto se vincularon y efectivamente pues van a tener el servicio. Pero de una u otra manera, con el anterior proyecto que no se tenía prácticamente estructurado de la mejor manera, o con el que pudimos modificar, pues organizamos para que se tenga el servicio los 8 meses que prácticamente faltan de académicos, pero sí tenemos la dificultad de estos dos, prácticamente el primer periodo.
Pues esa es entonces la respuesta, o sea que no va a haber rutas hasta el mes de abril. ¿Qué le dice a esos papás, secretario? ¿Qué deben estar haciendo? ¿Ellos van a llevar entonces a los estudiantes, a los niños? ¿Habrá o algún, no es que no, qué otras opciones tienen?
Bueno, Laurita, ahí hay una situación donde en varias partes del departamento hay internados. Está la comida, sí. Porque está funcionando el PAE mayoritario a partir del 31 de enero, pero también las residencias escolares empezaron el 22 de enero una vez ingresaron los estudiantes. Yo he invitado a los padres de familia para que lleven los niños a los internados, a los que están lejanos de las instituciones, y los puedan ubicar ahí para que ellos puedan tener, digamos, todos los días estar en la institución educativa. Mientras que se accede al servicio de la ruta escolar, no todas las instituciones tienen internados, sí. Pero sí, por ejemplo, hablemos de Agua Bonita. El profe coordinó con los padres de familia, es la institución que más niños transporta en el departamento. Él coordinó con los padres de familia en algunos carros, motos y demás, para que los niños puedan llegar a la institución. Es pedirles el favor, la paciencia y la tranquilidad, porque ahora en la inmediatez no lo podemos resolver. Teniendo en cuenta, Laura, lo que yo le explico, equipo y comunidad, lo que pasó con el proyecto, sí. Todas las buenas intenciones del anterior secretario, porque lo hizo de la mejor manera, pero tenemos esa dificultad porque del año pasado pues no se dejó viabilizado el proyecto. Pero aquí la idea del equipo, de los asesores del gobernador, es que este año podamos trabajar en equipo y podamos organizar los temas de estas estrategias escolares que son tan importantes para los niños, al iniciar el año escolar 2025 las tengamos todas en firme para poder que no tengan ningún inconveniente.
Pues ojalá.
Quiero aclarar una cosa, lo de residencias escolares también se tiene comida hasta el 22 de marzo, pero ya el gobernador apropió unos recursos de regalías y está en página el nuevo proyecto para adjudicarse el 23 de marzo para no haber esa interrupción y ese problema que sostuvimos el año pasado. O sea, prácticamente internados está garantizado hasta agosto del otro año, pero ya tenemos el proyecto estructurado, el nuevo, para regalías por OCAD y poderlo hacer hasta mediados de agosto del 2025. Lo que manifestaba el gobernador es que el PAE mayoritario también está garantizado por los 4 años que fue un apoyo del gobierno nacional.
Secretario, en cuanto al mantenimiento, rápidamente me nos escriben por aquí los oyentes y no quiero dejar de compartir esas opiniones. Nos dice, buenos días, les le bendiga. La escuela de niños, mi primera escuelita, está en muy malas condiciones. La malla, el portón, también está en muy malas condiciones. El colegio tiene el parque en muy mal estado, para que por favor miren eso. También dice por aquí otro oyente, señores Marandúa, buen día y bendecido jueves. Para informarles que desde el día domingo no contamos con el servicio de energía, ya se hizo la petición. Ah, bueno, esto es de energía, pero no en los colegios. En este caso también dice aclarar lo que pasó en la vereda Caracol, que los computadores para los grados décimo y once no llegaron el año pasado a la institución. Seguramente hay muchas más instituciones que están a la espera. Aquí en el casco urbano de San José del Guaviare van a intervenir o tienen también peticiones de instituciones que necesiten mantenimiento.
Sí, Laura, aquí en el casco urbano, por ejemplo, está la situación de la Manuela Beltrán, la pintura que hace mucho tiempo pues no se pinta, tiene grandes dificultades, y lo mismo lo que manifiesta con la primera escuelita. Pues vamos a revisar esos temas, o sea, las solicitudes están de todas las instituciones prácticamente. Entonces, lo que yo le manifestaba hace un rato, pues la idea es poder ir resolviendo los temas. No es fácil porque es una inversión muy grande en infraestructura y adecuaciones, pero es una tarea que tenemos con el señor gobernador y pues vamos a avanzar. Con respecto al tema de tablets y computadores, están hay como dos situaciones que debemos asumir, que es la capacitación que se hace en un primer momento y luego la entrega. Manifestarles que faltan entregar en diferentes instituciones educativas este proyecto y que mañana tenemos ya un comité con todas las personas que intervienen en el proyecto para poder resolver y entregar donde no hemos llegado. Pero estamos pendientes, invitarlos a todas las comunidades, Laurita, que el domingo empezamos las mesas de trabajo en el plan de desarrollo y ojalá todas estas situaciones de infraestructura y demás inconvenientes que tiene el sector educativo lo podemos dejar plasmado para que podamos resolver, pero se tienen que dejar plasmadas las situaciones en el plan de desarrollo, que es la ruta de navegación de estos 4 años del señor gobernador, y vamos a estar en los diferentes municipios con el sector educativo, hacer las mesas de trabajo y revisar todas las necesidades y poderlas resolver, digamos, en este periodo del gobernador Jason Rojas.
¿Cuál va a ser la primera mesa de trabajo, secretario?
El domingo 11 vamos a estar en el Capricho.
Domingo 11 en el Capricho, entonces vamos a estar ahí pendientes, atenta a la comunidad del Capricho. Rápidamente, secretario, un tema clave esta semana ha sido las comunidades indígenas, particularmente los jóvenes y los niños. Etnoeducación, ya la semana anterior iniciaron ustedes, firmaron el contrato con la educación contratada, que incluye a la educación en algunos resguardos, pero no en las comunidades Hiu y Nukak. Estas se van a hacer de otra manera. ¿Ya se tiene listo este avance? ¿Qué ha pasado con esa etnoeducación?
Bueno, Laura, ahí hemos tenido dificultades, hemos podido avanzar, pero no de la mejor manera, porque pues se hizo la convocatoria desde el año pasado. Las comunidades indígenas, quienes han estado pendientes de las propuestas, pues les han faltado avales, les han faltado, digamos, estamos en el momento de las pólizas para poder resolver. Hemos hecho un acuerdo con la Defensoría y la Procuraduría, un compromiso para que antes del 19 de febrero podamos resolver. Nosotros hemos avanzado administrativamente, pero como ustedes saben, Laura, pues ellos hacen sus acuerdos, se les respeta sus decisiones, los hemos escuchado y pues vamos al ritmo de lo que ellos han manifestado. Pero también quiero dejar claro, Laura, que la prioridad hoy de la administración departamental y la Secretaría de Educación es velar por los derechos que tienen los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes de estas comunidades, que es la educación y la alimentación. Nosotros hemos hecho todo lo posible, los hemos escuchado, los hemos recibido sus propuestas. Hemos estado al tanto, el profe Eric, que está al frente de esta contratación, inclusive hasta ayer en horas de la tarde los escuchó nuevamente. Estamos en ya todos los documentos están en jurídica, hemos avanzado y la idea es que entre esta semana y la otra podamos contratar la educación, primeramente el PAE y luego la educación en estas dos comunidades. ¿Por qué primeramente el PAE? Porque el PAE está más avanzado y pues con respecto a la educación de los NOCA y los HIU, que anteriormente los HIU los tenía la diócesis. Entonces ellos presentaron la propuesta también y obviamente se les tuvo en cuenta.
¿Pero las dificultades son con las asociaciones que van a firmar ese contrato o con ustedes los recursos y el tema administrativo?
No, los recursos están apropiados desde el año pasado.
Sí.
Digamos, hay unos recursos que inclusive logramos coincidir entre la diócesis, los NUCA y los HIU.
Sí.
¿Por qué? Porque como anteriormente la diócesis tenía los HIU, entonces ellos presentan su propuesta y se les tiene en cuenta y se les dejan los recursos. Pero ha sido más bien el tema de los requisitos por demoras. Ahora, ayer quedaron de llevar pues lo de las pólizas. Estamos esperando, ojalá que hoy llegue yo y ya esté toda la situación, porque estuvimos toda la tarde pues en la asamblea, pero el profe Eric ha estado muy pendiente de la contratación del PAE indígena y de la educación y de la educación.
O sea que estarían comenzando ¿cuándo? ¿Qué fecha tentativa nos da usted para que esto vaya a rodar y realmente iniciar?
Yo aspiro, Laura.
Sí.
Y tengo la fe que la otra semana, a más tardar el viernes de la otra semana, o si no, como hemos hecho el compromiso con la idea es que el PAE esté, pero entonces una cosa es el PAE que esté, pero si los niños no están en las instituciones, pues de una u otra manera, pues tenemos también
usted
dificultades.
Usted ha tocado un punto clave, secretario, y permítame le pregunto, porque aquí es el reto, aquí viene el reto, y es que nosotros estuvimos desde hace tal vez 2 años, 1 año, hemos venido haciendo acompañamientos a lo que pasa en esos resguardos, y lo que hemos visto es que esos espacios, uno, están bastante desatendidos, muy deteriorados, no hay pupitres, pero además las clases, digamos, son atendidas por muy poquitos niños, es decir, los niños realmente de estas comunidades, hablo por ejemplo de la comunidad del Barrancón, de la comunidad de Agua Bonita, pues son muy pocos a la hora de ir y de asistir ese día a día a las clases. Ustedes desde la Secretaría, ¿cómo van a garantizar que efectivamente los niños asistan? Y no solamente porque hay unos recursos que se están destinando, sino porque es que esos niños que no están yendo a clases están entonces en otro tipo de actividades, como por ejemplo el consumo, están deambulando en las calles de San José del Guaviare. Hemos visto ya 2 noches, nos están reportando, los niños están pasando la noche en la pista de patinaje otra vez en San José del Guaviare. Y entonces aquí uno dice, pero estos niños deberían estar en sus resguardos, estudiando, preparándose para la jornada y demás. Y eso no ha pasado. De cierta manera, no se puede dejar solo esos procesos. Ustedes desde la Secretaría, ¿cómo van a garantizar que esos recursos no se pierdan, pero que lleguen efectivamente a los niños de estas comunidades?
Bueno, Laura, el año pasado, más o menos en el mes de octubre, se firmó el decreto 1345, donde las comunidades educativas tienen la potestad para ellos dirigir su propia educación. Donde estas comunidades, por el respeto a su tradición, a su lengua, a sus costumbres, a su cultura, se les debe respetar. Y ellos mismos, con los avales de los capitanes y demás, son quienes deciden quién está en la orientación de las clases y de la parte académica de los niños. Entonces, esa también es una herramienta que ellos tienen. Y el gobierno nacional dio la potestad y se firmó ese decreto que tiene como título principal dinamizadores y innoeducadores. Entonces, ellos tienen esa potestad de orientar su propia educación y obviamente lo que nosotros debemos garantizar es que eso se dé. Además, Laura, una preocupación que no solamente tiene el gobierno departamental municipal, sino las organizaciones nacionales e internacionales, son los niños que están hoy en nuestro municipio y están deambulando y caminando en el día y en la noche, y que ellos de una u otra manera no están en el proceso educativo. Entonces, vamos a acompañar. Soy muy cercano a las comunidades indígenas. Ya estuve en una gran reunión con parte de la mesa de estas comunidades, y vamos a avanzar en estos temas. Porque, Laura, usted sabe que yo he sido maestro 30 años, que me duele la educación y que voy a estar muy pendiente de los niños y las niñas que están deambulando, pero que también puedan acceder al servicio educativo.
Sí, señor.
También tienen muchas dificultades, Laura, en el tema de infraestructura, porque ya han llegado los capitanes, los maestros a manifestar la situación, pero vamos a acompañarlos y vamos a estar muy pendientes desde el, con el equipo de la Secretaría de Educación, a visitar estos resguardos, a visitar las instituciones educativas de nuestros compañeros indígenas y poder acompañarlos y brindarles las herramientas también para que ellos puedan adelantar sus procesos educativos en cada una de sus comunidades.
Pues hay que estar, como usted lo dice, se les dio esa autonomía y esa independencia, pero de verdad que hay muchas fallas en ese proceso de etnoeducación, y qué bueno que ustedes en esta nueva administración, y usted, profesor, como docente, como conocedor de los procesos educativos, de haber estado tantos años del otro lado, pues esta vez pueda hacer una gran gestión en favor de estas comunidades indígenas, porque sí hay bastantes retos ahí. Entonces, nos quedamos pues muy pendientes y atentos a lo que viene. Los compromisos pues quedan entonces con el tema del transporte escolar para el mes de abril, que bien lamentable que se tenga que pues digamos demorar este proceso administrativo, y ya está rodando entonces la contratación de PAE para que no pase lo mismo, que no se vaya a interrumpir el servicio. Quedamos muy pendientes y atentos.
De ninguna manera, Laura, vamos a hacer todo el esfuerzo administrativo. Es una visión muy importante que tiene el señor gobernador, inclusive se ha hablado con el señor alcalde, para que esta dificultad que tienen los niños y las niñas de las comunidades indígenas se puedan resolver, porque también es un tema nacional e internacional. Entonces, yo les agradezco el espacio, agradecerles ayer también a la Honorable Asamblea por el informe que se presentó, al equipo de trabajo, y felicitar. Yo hoy tengo que felicitar a los maestros y maestras que hacen parte de nuestra institución, de nuestra Secretaría de Educación, porque ellos son los que están prácticamente en todo el departamento al frente de los procesos pedagógicos, a nuestros rectores y a los padres de familia, que nos tengan un poco de paciencia, pero estamos resolviendo los temas que ya por situaciones legales y de normas debemos esperar, pues lo debemos hacer, pero estamos trabajando con toda la responsabilidad. Quiero manifestar una cosa, Laura, antes de irme a la Secretaría, es con respecto a los maestros que hacen falta en algunas instituciones y que también ha sido un inconveniente al principio de este año. El año pasado se surgió un concurso, maestros que ganaron y se fueron para otros departamentos, y en algunas escuelas, más en el sector rural, hacen falta algunos maestros, y esa información debíamos subirla y dirigirla al Ministerio de Educación Nacional y esperar que ellos nos autorizaran prácticamente. Ayer en la mañana se pudo resolver el tema y decirle a todas las comunidades educativas y a todas las instituciones donde faltan los maestros y a los rectores que a partir de hoy van a llegar los maestros, porque estamos adelantando todos los actos administrativos para poder resolver este tema de algunos maestros que no han llegado a las instituciones. Entonces, Laura y equipo de Marantrúa, muchas gracias, Dios me los bendiga y estaré pendiente para cualquier información.